En esta isla de arena blanca y fina, he visto al mar destronar a tu sonrisa. He visto el miedo del que salía a pescar, he sentido el poder del sol para escampar la brisa. Palmeras que me cubren, la lluvia tropical, caminos que me llevan hacia un lugar especial. Recuerdos en las playas, sentados en la arena, después de tanto tiempo solo me queda pensar. Que viene y va, este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre. Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral del arrecife. Que viene y va, este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito.
Viste que tenía razón, coral, somos uno, coral del arrecife, sí. Que viene. Tenía razón las bodas de coral, después de todo.
Bueno, ponele, ¿no? Sí, yo qué sé.
Bueno, Álvar Carranza es doctor en biodiversidad y conservación, es el líder de la expedición para el fondo del mar uruguayo, que un grupo de científicos, sobre todo uruguayos, pero también de Argentina, Chile, Brasil, Francia y Alemania, hizo el año pasado, desde agosto del año pasado.
La sub-200. Del
Falkortu. A bordo de ese buque de investigación Falkortu, que el Ocean Smith Institute, una institución sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, puso a disposición de investigadores, investigadoras de distintas instituciones y disciplinas, exploraron el fondo del océano a través de un robot submarino, el Rob Subbastian, mientras transmitieron en streaming, una cosa que nos dejó a todos así como locos.
Sí.
¿No? Todo el tiempo.
Lo vimos bastante nosotras.
Yo lo veía todo el día. Yo decía, es como cuando tenés los Juegos Olímpicos, que llegás a tu casa y siempre hay una disciplina para ver.
Sí.
Yo estaba pendiente de a qué hora. Me acuerdo que me contactaba con Gustavo Vila, que iba a bordo.
Sí.
Le decía, ¿a qué hora se sumergen? ¿A qué hora? Y bueno, y ahí me quedaba mirando horas y viendo además el chat infernal, el chat muy gracioso. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que me llamaba mucho la atención, que es cuando la investigadora Leticia Burone quedaba al frente de las emisiones y vos veías que pasaban cosas de colores, peces, corales, cosas violetas, brillantes, rosadas, amarillas, y ella de pronto decía, ¡ay! Esa arena, qué divina. A ver si pueden sacar una muestra de ese pedacito de arena. Ya veía la arena. Y, y todo lo demás. Y toda esa maravilla que estamos viendo. Y ya quería juntar pedacitos de arena. Poquitos de arena por todos lados. Vaya uno a saber. Por eso le llamaron Leti Arenita después. Pero resulta que el señor Álvar Carranza, en una parte que yo no estaba viendo.
Él era
me perdí ese momento.
Él era el fan de los corales desde el 2010.
Sí, ya,
de antes, pero del 2010, de
por
aquella otra expedición que bueno, estuvieron cerca de verlo, pero no los vieron.
No los vieron, y tenían una idea, pero no los habían visto, ¿no? Y entre otras cosas el color, que es distinto cuando lo sacan que cuando están abajo, bueno, en fin. Estaba ahí, y por eso dice, en este audio que vamos a escuchar, dice tanto tiempo.
Claro,
saluda,
tanto tiempo.
Tanto tiempo. Vamos a escuchar el momento en que un hombre hecho y derecho, de gorro azul de lana o rojo, imitando
rojo
a Cousteau, se emociona cuando ve un coral. Vamos a escuchar un fragmentito.
Relativamente somera para lo que estamos explorando a solo, comillas, 232 metros. Ay, nos maravillamos aquí con estas vistas de corales formadores de arrecife. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo.
Ay, mi amor. Bueno, es parte.
15 años después.
Bueno, buen día.
Tú me vas a llorar un poco ya.
Vas a llorar un poco, que yo sigo acá. Bueno, ahora me hizo llorar a mí también.
Todo llorando. ¿Cómo me perdí esto? No sé en qué momento fue que me lo perdí, pero está grabado para escucharlo.
Sí, pero en su momento lo difundí, me acuerdo que fue,
sí, claro,
fue comentado, pero claro, tantos años decía él, ¿no? Desde 2010.
Claro.
Que y además yo sé que, o sea, todos lo sabemos en realidad, que Álvar Carranza estuvo más de 10 años buscando fondos, pidiendo fondos,
sí, claro,
presentándose a fondos y no se lograba y bueno, y finalmente a bordo del Falkortu se logró, digamos, ¿no?
Exactamente. Así que hoy, con Bodas de Coral como título, decidimos hablar con Álvar Carranza una vez más para preguntarle cosas sobre esa expedición a esta altura, cuando ya el procesamiento empezó, aunque es infinito seguramente,
claro,
de todo ese material que sacaron. Álvar, ¿cómo estás?
Daina Carolina, buenas tardes, gracias por hacerme casi llorar de nuevo.
¿Te volviste a emocionar ahora?
Sí, claro, esto es este. No es posible verlo sin emocionarse. Sigue pasando.
¿Qué te pasó? ¿Por qué?
Bueno, es el sueño cumplido. Uno estudia algo que es inaccesible, que está a 300 metros de profundidad, que no tenemos las herramientas para verlo. En la expedición del 2010 usamos este arte de pesca tradicional, y si veíamos después encubierta los trocitos de coral, ¿no? Y uno está 15 años tratando de saber cómo hacer para poder conseguir un submarino con cámara para poder verlo, y bueno, finalmente lo lográs, ¿no? Con un grupo de 25 personas a bordo de un superbarco, y es realmente una desbordante, ¿no?
¿Y ese fue el primero que viste?
Sí, ese fue el primero de los de los arrecifes en sí, ¿no? Uh-huh. Fue el primero que vimos, sí. Habíamos visto muchas especies de coral antes, pero otras especies que son o solitarias, o no forman arrecifes, o son corales blandos, y estos eran los arrecifes, esos que habíamos mapeado en 2010. Así que por ahí va la emoción.
Claro, y el tamaño además, ¿no? Después se supo, se medía en canchas de fútbol el tamaño del arrecife, ¿no?
Claro, nosotros teníamos ya las dimensiones de cosas submarinas, que eran montañas submarinas, colinas, sabíamos las dimensiones, pero no sabíamos que todo eso era coral vivo, por ejemplo.
Claro.
Podía haber sido roca, ¿se entiende?
Sí,
claro. Al ver con las imágenes del Rob Sebastian, que había sectores así, cientos de metros de coral activo, vivo, precioso, es la frutillita de la torta, claramente.
Así que ahí, ustedes, cuando hicieron esa inmersión, ya sabían que iban a buscar eso.
Claro, el punto de la inmersión estaba establecido en base a la coordenada que mapeamos en el año 2010, donde ahí mapeamos todo el sistema de arrecifes sin verlo. Entonces luego elegimos 4 o 5 puntos de los más prometedores, que sabíamos que había coral vivo, por lo menos fragmentos, y sabíamos que eran estructuras grandes, y ahí planificamos las inmersiones.
Ahí nosotros vimos durante la emisión, primero la familiaridad con que empezamos a sentirlos todos parte de nuestra familia por la forma en que se vinculaban entre ustedes y con la investigación, pero sabemos que había distintos intereses. ¿El tuyo fundamental era este, Álvaro?
El mío fundamental era ver el fondo del mar, en un sentido amplio. Esto era, sí, la frutillita de la torta. Hasta ahí no teníamos imágenes de los fondos marinos uruguayos. Nadie en el país ni en el mundo lo había visto. Era básicamente, sí. Ese era el primer motivo. Después hicimos una exploración que básicamente fuimos del límite con Argentina hasta el límite con Brasil, o sea, a todo a lo largo de la plataforma, del quiebre de plataforma continental, y después pudimos ir de los 200 metros hasta los 4.200 metros de profundidad. O sea que pasamos un gran vistazo por una cantidad de ambiente distinto. Es como si en Uruguay hubieran montado, no sé, las 19 departamentos.
Claro. Y tenían muchas expectativas por lo que iban a poder encontrar y por lo que iban a poder ver, pero siempre me da la impresión que los superó ampliamente, ¿no?
Nos superó ampliamente. Nosotros sabíamos de la riqueza faunística que hay en los fondos uruguayos, pero siempre eso lo ves a través del lente, que es el caracol o el trozo de coral que está en la cubierta de un barco, ¿no? Sí. No lo ves en su lugar. Es como si de un bosque nativo te llegara una hojita de un árbol, y vos de ahí tenés que figurarte cómo es ese árbol y cómo es el bosque.
Claro.
Es una cosa muy parecida a eso. Y teníamos expectativas, sin duda, que nos superó ampliamente, y además había cierta, no sé si no llamarlo, miedo, temor a que fuera desilusionante, que no hubiera cosas muy visualmente atractivas.
No se imaginaba.
Sí,
claro.
¿Sí? Yo creo que la mayoría de los uruguayos, los que no somos científicos, ni siquiera podíamos tener idea que había corales en nuestro suelo.
Exacto.
Marítimo. Y mucho menos que había ese colorido, porque trasladamos lo que sentimos sobre tierra abajo del mar.
Uno piensa
abajo
de
roca,
no,
arena.
No, claro, uno piensa abajo del mar, piensa en el Caribe, ¿no? Y lo que se
ve. Obvio.
Ponele Caribe o la barrera de coral de Australia, ponele, claro. ¿No? Que se está muriendo además, entre otras cosas. Pero claro, uno no se imagina, realmente cuando mirábamos las imágenes, nosotros que somos neófitos nos quedábamos absolutamente prendados con los colores, con las formas, con los bautismos que había de memes y de, pero para ustedes encontrar esos corales, en el caso de los corales, que es nuestro tema hoy, pero en otras especies también, esos corales que quizás algunos están en vías de extinción o no pensaban que los íbamos a encontrar ahí.
No, bueno, en esta especie de corales formadora de arrecife, que se llama, su nombre científico es Demophyllum pertusum, esta es siempre de aguas profundas, ¿no? Está mínimo a estas profundidades de 200 y pico de metros, o sea, no está muy llana, no es un coral que uno puede ver buceando, haciendo snorkel.
Claro.
Y está distribuida básicamente en todas los márgenes continentales del mundo, ¿está? Está en todos lados. Esto justo es una especie que no tiene a priori grandes problemas de conservación. Y cuando está degradada, porque por ejemplo hay pesca destructiva que le pasa por arriba y cosas por el estilo. Pero en general, nosotros vimos varios sectores de corales en buen estado, vimos también zonas con coral muerto, que no sabemos si son parte de procesos naturales, si pueden. También vimos evidencia de que hay interacción con la pesca, vimos cabos de pesca enrollados en los corales, o sea que alguna interacción con la pesca ha tenido. Sí, pero en general vimos algo que estaba en general en buen estado.
Lo que la protege entonces es que esté tan al fondo, digo, tan sumergida.
Sí, contrariamente a los arrecifes, un arrecife más costero, de aguas tropicales, donde uno puede verlo haciendo buceo libre, que está a 4, 5, 10 metros. Para empezar, al ser costero, está bien, es muy vulnerable a lo que pasa en la costa. O sea, si se desmata la costa y empieza a entrar más sedimento, más barro en suspensión desde el continente, eso se impacta negativamente. También son más proclives a sufrir olas de calor, y ahí existe el fenómeno de blanqueamiento de coral, que los mata, le causa la muerte, el estrés o la muerte. Claro. Entonces son como, los corales costeros son como bastante más vulnerables.
Ahí va.
Y que es toda agua profunda, que ya la profundidad per se los protege de alguna forma.
Y en los corales profundos también pasa como en otro tipo de corales, en los que si hay corales hay vida alrededor o adentro, ¿no?
Sí. El rol ese de ingeniero ecosistémico, donde el coral, además de ser coral, le provee una cantidad de casitas y microrefugios a una inmensidad de especies, es esencialmente el mismo que los corales de aguas someras. Y eso creo que lo vimos con bastante claridad en el streaming.
Sí,
aprendimos muchísimo todos, de muchas cosas. Y yo me pregunto, surge a partir de las conclusiones que ustedes, las primarias que ustedes sacan, es que se detectaron al menos 30 especies potencialmente nuevas para la ciencia, además de haber visto ahí en directo, al costado, muy cerca, estas especies. ¿Cuánto, ustedes decían, para preservar hay que conocer? ¿En cuánto se puede medir la diferencia de conocimiento que había antes de esta inmersión y la que puede haber a partir de ahora? ¿En porcentajes? Dame una idea.
Es un salto cuántico, porque es como una imagen vale más que mil palabras. Las mil palabras ya están ahí, o sea, 150 años de investigación en nuestra fauna marina, ¿no? Por generaciones y generaciones de científicos, pero esto es como un salto cuántico. El tener la imagen, el video submarino, nos permite ver cosas que no sospechábamos que existían. Las especies nuevas, en febrero vamos a tener un taller financiado por Ocean Census, que va a traer a especialistas en diferentes grupos acá a Uruguay, a Montevideo, a trabajar con el material de la expedición, y eso para describir especies nuevas de algunos grupos, pero ahí esperamos tener, como eso que hablamos, eso, por lo menos unas 30 o más especies nuevas para la ciencia, y bueno, y registros, es decir, cosas que se conocen de otros lados del mundo, pero no sabíamos que estábamos en Uruguay, tenemos también decenas, cientos. Es un salto cuántico realmente, y estamos recién empezando, hay que tener paciencia.
¿Cómo se están procesando todas las muestras que salieron del Falkorchu?
No solo muestras, por ejemplo, empezamos hace una semana con un equipo aquí de estudiantes de nacionales el análisis de las imágenes de video. Hay 200 horas de video en 4K. Cada imagen, se extrae una imagen cada 20 segundos de video, y cada imagen se anotan sobre la pantalla los diferentes organismos que se ven.
Y además está totalmente localizada, ¿no? De la profundidad, punto, geolocalizada.
Con la georreferencia al milímetro y con toda la información ambiental. Y una imagen sola puedes tener de 150 cosas para identificar, y capaz que hay 10 o 15 especies. de cada una imagen. O por supuesto hay otras que no tienen nada, o hay de un fondo arenoso, por ejemplo, o hay un animal solo, pero en general estamos hablando de unas 30.000 imágenes para procesar.
Claro. Eso es lo que tiene que ver con imágenes, digamos, ¿no? Que
después están todas las muestras.
Claro.
Claro. Y las muestras físicas, como les contaba, por ejemplo, hacemos secuenciación de ADN, eso se estudia la parte genética, y después vienen los especialistas y ven el material, la anatomía, microscopio, en fin, y ahí van identificando y eventualmente describiendo esas especies, poniéndole nombre para la ciencia.
Una de las cosas que a mí personalmente me llamó siempre la atención en todas estas emisiones fue la precisión que logra todo este equipamiento para levantar, no sé cómo se llama, recolectar la pieza, recolectar. Porque todo el tiempo uno está pensando en cómo hacer eso sin destruir, ¿no? Un medio ambiente, destruir un microclima que existe en cada parte de esa, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se trabaja eso?
Es una operación quirúrgica, eso te permite con el brazo robótico que tiene Sebastián, si se acuerdan había dos pilotos, uno básicamente, que son parte de la tripulación del Falcon 2. Hay un piloto que maneja el aparato y la situación y tiene como espejos retrovisores que son cámaras para ver dónde está con relación al ambiente, y otro que opera las herramientas de colecta.
Sí,
y eso se estudia, lleva horas y horas de... horas hombre o mujer de práctica para alcanzar la precisión esa que es quirúrgica realmente, y además que cambian cada dos horas, más de dos horas, no puede estar operando eso porque por la tensión y la atención que hay que poner en cada una de las maniobras. Y había un equipo como de 8 o más pilotos de submarino que iban rotando cada dos horas.
Álvaro, ¿vos te acordás la primera inmersión exitosa? Porque hubo varias que no fueron exitosas, pero la primera exitosa, ¿te acordás la sensación? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste en ese momento?
Bueno, para mí todas eran exitosas, porque aún había algunas que en la mitad de la bajada del submarino pasaba algo y había que subir, y ya había visto una cantidad de cosas en la columna de agua que eran impresionantes. Así que para mí cada segundo de inmersión fue exitoso. Pero la primera inmersión que transmitimos en streaming, que estaba planificada para hacer una estación bastante llanita, 147 metros, eso demorábamos 10 o 15 minutos en bajar y en subir, estaba diseñada como para probar todo ahí cerquita, llanito, para ver si pasaba algo o no, cómo funcionaba el equipo, y ahí mismo ya se rompió una de la cámara principal y emitimos con la cámara secundaria del robot, y esa fue la primera inmersión exitosa para mí. Duró 4 horas, hubieron decenas de miles de personas conectadas, compartimos con todo el país las primeras imágenes en 4K del fondo marino uruguayo, y fue, yo me acuerdo que dije, qué momento cuando abrí las transmisiones, qué momento, señores, una emoción enorme realmente, sí, con todo el equipo ahí realmente estábamos maravillados. ¿Cómo? Aún en esa que no salió todo bien.
Claro. Y en el tema del Falcon 2, ¿hay posibilidades de volver a subirse o ya, digamos, está en otras empresas? Sé que estuvo en Brasil, por ejemplo, hace un mes, que mandaban unas especies no conocidas, no sé, como 30, una cosa, la locura.
Sí, sí. Ahora la próxima campaña va a la zona de fractura Romanche, en la mitad del Atlántico, aguas muy, muy profundas. Uh-huh. Y el calendario original era que ya 2026 iba a estar más Atlántico Norte, 2027 cruzaba para el lado de África, pero me parece que están como revisando un poco la agenda para el 2027, y podría llegar a haber alguna posibilidad que ande por la zona de Boe. Podría, no se descarta, no hay mucha confirmación. Está claro que va a haber una campaña en Argentina en febrero, por ejemplo.
Ah, mira.
Sí, pero bueno, nada concreto. Puede haber alguna posibilidad, digamos.
Nosotros competíamos con la campaña argentina, que tenía unas vedettes ahí, la estrella culona y todas esas cosas, y nosotros queríamos, pero tuvimos los nuestros,
nosotros tuvimos,
¿no?
Los nuestros también.
Tuvimos los nuestros,
sí,
también.
Sí,
claro.
Sí.
Ya, no, nosotros compartimos eso realmente, porque con los investigadores principales del CONICET de Argentina trabajamos en equipo, parte de ese equipo estuvo a bordo de la campaña nuestra, tenemos proyectos conjuntos. Así que más que competir acá es compartir realmente la riqueza de este Atlántico Sudoccidental,
sí,
que de todos,
científicamente,
¿no?
Sí, yo me refiero a la barra que estábamos mirando, queríamos bichos vedette,
una estrella de mar.
Claro, no queríamos tener bichos así especiales. ¿Cuál es el hallazgo que más te impresionó? Como especie,
¿eh? Yo creo que fue el pulpo cirrado, el alerta de pulpo, ese fue muy muy lindo de ver.
Ay, alerta de pulpo, me encantó.
Alerta de pulpo, maravilloso.
Claro, porque se siente la voz que dice alerta de pulpo antes que el pulpo aparezca en escena.
Claro, capaz que lo estamos viendo nosotros, pero algunos teníamos como 12 o 13 cámaras, además de la del streaming, no, que la que veía la gente, entonces nosotros veíamos cosas antes, ¿no? Que de repente en algunas oportunidades que la gente que estaba viendo por el streaming.
Hubo uno, no sé si ese, más de un animal, parecía que era consciente que tenía una cámara. Hubo un pulpo que hizo una danza frente a la cámara.
Bailaba, sí, sí.
Increíble.
Sí, probablemente ese, sí. De hecho, es el primer artículo científico que publicamos, fue el registro de ese pulpo en particular, para todo el Atlántico Sur, que no tenía registro. Lo hicimos prácticamente desde el barco, lo escribimos.
Increíble, increíble. Después había uno que era, parecía un cangrejo patobica, que se acercaban a una especie de cuevita y aparecía el bicho como diciendo, acá, no se metan, salgan de acá, el cangrejo. ¿Viste un cangrejo devorando coral, puede ser?
¿Sabés que no tengo presente ahora?
En algún lado aparece publicado, pero...
Puede ser... No me acuerdo.
Ya, pero digo, debe ser una cosa bastante frecuente también, ¿no? Hay un ecosistema que se retroalimenta.
Sí, había momentos que dormía y eso así, todavía sí. Hay sectores del video que me faltan ver.
Me imagino.
¿Pensás que se tendría que declarar un área marina protegida en el talud continental? Ustedes que estuvieron ahí, ¿es necesario?
Sin duda, y hay proyectos de un área protegida del talud. Probablemente las áreas más importantes o las más fácilmente identificables y delimitables sean los sistemas de arrecife de coral, que están quietitos, están ahí.
Claro.
¿No? Y de hecho, por ejemplo, a los pescadores que pescan con red no les interesa demasiado operar ahí porque se enganchan y pierden las artes de pesca, pero a veces no saben que están ahí o tienen referencias medias inexactas. Capaz que por accidente, ¿no? Uh-huh. Acordate que también eso probablemente atrae mucha pesca, que esté ahí cerca o en el arrecife. Entonces, yo creo que sí son probablemente de las zonas que son más inmediatamente declarables, si se quiere, como objeto de conservación en el talud. Y hay un proyecto que está ahí en proceso para el área protegida del talud, sí, que esperemos simplemente cuanto antes.
Bien.
Muy bien. Bueno, Álvaro, nosotros te dejamos libre.
Gracias por atendernos, que estaba
por atendernos, porque además les queda muchísimo trabajo por delante. Yo supongo que no sé cuántas líneas de investigación salen, pero deben ser muchas que salen de todo lo que...
Todavía tenemos como 50 y pico de actividades o líneas medias ahí dibujadas por a esta altura.
Sí, sí.
Desde lo de arqueología submarina hasta los estudios de la arenita, de Leticia, del barro y de toda la información que está ahí acumulada, más la genética que estudia Claudia, en fin.
Una vida, en ese momento que vos te vas y decís, me voy a llorar y vuelvo. Leticia dice, éramos unos pocos locos que buscábamos esto. Hay un camino largo recorrido hasta poder llegar a subirse a esa expedición, ¿no? Me imagino que debe haber sido debe haber sido una lucha para conseguirlo y un momento de celebración cuando les avisaron que sí, que se iba.
Sí, tiene eso como que excede ampliamente los sueños más locos que podía yo tener a los 8 años coleccionando caracoles. Soñaba con subir a un barco pesquero para ver los caracoles que sacaba del fondo. Es como una exageración.
Espectacular. Álvaro, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, ya tendremos oportunidad de poder seguir esas 50 y pico de líneas. Alguna la vamos a poder seguir aquí en Efecto Mariposa.
Bueno, como siempre, las órdenes y un placer estar con ustedes. Gracias.
Un abrazo grande. Álvaro Carranza, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.